Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, el Control Master nos acompaña a Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumat, les da la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy. Recuerden que El Puente es una iniciativa del Proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Ya desde hace 8 años venimos estableciendo estos diálogos, estos encuentros con personas, con proyectos, con iniciativas, desde distintos sectores, el sector educativo, el sector cultural, el sector político. Bueno, hay tantas y tantas apuestas que son susceptibles de diálogo que sin duda alguna en este espacio siempre intentamos acercarnos a ellas. También un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. A quienes también nos siguen en varias partes del mundo, en Barcelona, en Uruguay, en Argentina, en México, bueno, en tantas partes, para todos ustedes un saludo muy especial. Y bueno, hoy, como siempre, dialogando y compartiendo con temáticas o acerca de temáticas muy significativas y con invitados que nos muestran también esa otra cara del país, ese otro marco de referencia tan importante. Hoy el tema del día gira en torno a la incidencia de las juventudes rurales en el desarrollo territorial. Eso, sin duda alguna, es fundamental y nos muestra la importancia que tiene este marco de referencia en relación a las juventudes en nuestro país. ¿Y por qué es pertinente? ¿Por qué resulta importante hablar de este tipo de asuntos? Porque, de alguna forma, la población juvenil se ha convertido en un actor central en lo que corresponde a la construcción de programas y medidas que están vinculadas, sin duda alguna, con el desarrollo territorial. En este sentido, ha sido de particular importancia también el acercamiento que se ha hecho desde la especialización en gestión asociada de Uniminuto para abordar este tipo de cuestiones asociadas a la participación, asociadas al territorio, asociadas al desarrollo y al papel de las comunidades en las decisiones públicas que se viene desarrollando en varias partes del país. Para ello, entonces, como les comentaba, tenemos invitados muy especiales. Hoy, también en esta co-conducción, está nuestro querido colega, amigo también cercano a la casa aquí en Uniminuto Radio y a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el profesor Gustavo García, docente de la especialización en gestión asociada a Uniminuto. Bienvenido, profesor Gustavo.
Simón, equipo del programa, buenos días, ¿cómo están? Agradeciéndote de nuevo la posibilidad de interlocutar. No obstante la pandemia y demás, hemos podido seguir charlando y seguirnos encontrando acá en estos diálogos de saberes. Entonces, no, para mí es un placer desde cualquier punto de vista.
Claro que sí. Y nos acompañan dos grandes jóvenes que nos van a compartir sus experiencias, sus miradas, sus iniciativas, sus apuestas en torno al desarrollo territorial. Ellos son David Borges, quien es coordinador de juventudes en la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de Tenza, en Boyacá. Bienvenido, David.
Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Para mí es un gusto y un placer estar acá acompañándolos el día de hoy, hablar de este interesante tema. Gracias.
Bien, también nos acompaña José Roa, él es líder de procesos de juventud en el municipio de Tenza, Boyacá. Bienvenido, José.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien, ahí nos complace mucho que estemos compartiendo hoy todo este conjunto de iniciativas, de apuestas que son interesantes y que son importantes a la hora de acercarnos a las mismas. Y quisiera, pues antes de que entremos también en detalle de las experiencias, de las apuestas que nuestros jóvenes nos van a contar, darle la palabra al profesor Gustavo García para que él nos brinde también un poco de contexto respecto al papel que la especialización en gestión asociada ha venido desarrollando en relación al desarrollo, a la promoción, a la incidencia que se puede ir identificando de las juventudes rurales en nuestro país y particularmente en aquellas que tienen directa incidencia con el asunto del desarrollo territorial. Adelante, profesor Gustavo.
Perfecto, Simón. Pues hombre, en este ejercicio de la docencia que poco a poco hemos venido desarrollando y de la investigación para la especialización en gestión asociada, los procesos participativos de la sociedad civil, de la ciudadanía, son pues fundamentales. Al mismo tiempo, el papel que los ciudadanos y las ciudadanas ejercemos en aquello de la construcción del futuro, del desarrollo de nuestros territorios, de nuestros contextos. Esos han sido unos ejes centrales en el trabajo de todos estos años de la especialización. En el campo de la investigación propiamente dicha, pues cumplimos y queremos hacer materialidad o materializar, perdón, la meta de ir al territorio, ir sobre terreno, no sin desvincularnos totalmente de la exégesis teórica y conceptual y todo esto, pues es relevante acercarnos a los territorios y tener un referente, si lo quieren, práctico sobre todas estas discusiones sobre el desarrollo del territorio, la participación, etcétera. En ese orden de ideas, hace rato venimos explorando la población joven o los y las jóvenes, como los podemos llamar así, grosso modo, como actores centrales en estos procesos de desarrollo territorial, en estos procesos de participación política y toma de decisiones en un país llamado Colombia, ¿no? Con todas las particularidades y singularidades que esto imprime. En tiempos de inicios de la pandemia, estábamos teniendo acercamientos con el municipio de Tumaco, en Nariño. Intentamos entablar ya unos diálogos previos con líderes y lideresas del contexto, pero pues la pandemia nos hizo retrotraernos un poco, además que ciertos elementos de orden público fueron incidentes también en ese momento. Teníamos la iniciativa de no soltar el acercamiento a los territorios y tampoco desvincularnos de los jóvenes y en buena medida este interés por la provincia de Oriente de Boyacá o lo que en términos cundiboyacenses se conoce como el Valle de Tenza, pues surge. La profesora Heidi Pinilla, coordinadora de la especialización, desarrolla y cierra su tesis doctoral en un tema muy relacionado, muy afín allí en Sutatensa, de hecho. Y por cuestiones de la vida, yo hace como 16 años trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional sede Valle de Tenza, Sutatensa, Boyacá. Entonces, tengo una aproximación al tema de los jóvenes, trabajé con ellos, tenemos pues contactos, conocidos, amigos, y pues dijimos, qué diablos, empecemos a retomar ese escenario tan interesante y tan, si me permiten, problemático en el buen sentido del término, como lo es el Valle de Tenza y la provincia de Oriente en materia poblacional, en materia del desarrollo del territorio. Pues le voy a dejar esa parte a los jóvenes que lo conocen muchísimo más que yo. Pero entonces surge de ahí, surge de esta iniciativa, se pudo materializar el proyecto en medio pues de las circunstancias pandémicas, como todos sabemos, pero hemos podido establecer un diálogo, si se quiere, inicial o sólido. Esa sería como la versión resumida de por qué estamos hablando de municipios que muy probablemente para la audiencia son nuevos, si es que no inexistentes.
Claro. Y esas particularidades que usted nos comparte, profesor Gustavo, sin duda alguna, hace parte de los esfuerzos, de los sacrificios, de los sueños, de los anhelos, de las esperanzas que hoy nuestros jóvenes, aquí presentes, José y David, nos van a presentar, a dialogar y pues nos van a expresar. Justamente frente a este asunto, quisiera preguntarles a ellos, a José Roa y a David Borges, que nos hagan en primera instancia una descripción de quiénes son ellos, nos compartan también algo de sus actividades cotidianas, nos den a conocer también cómo es ese sentir joven de José Roa y David Borges. Comencemos por David, adelante.
Bueno, buenos días. Yo soy David Alejandro Borges, yo soy oriundo de acá del municipio de Tenza. Yo soy pues ingeniero ambiental, soy hijo de una artesana que es muy creativa y muy dura acá en el municipio, trabajando el tema de las artesanías en chin. Hijo de un agricultor que ha sido toda su vida agricultor y que ha labrado la tierra acá en este municipio toda su vida. Pues de hecho el interés por tratar los problemas acá relativos al territorio surgen precisamente del trabajo, yo creo que influenciaba a mis padres. En un momento, bueno, en su momento cuando uno sale del colegio, cuando está en los últimos cursos del colegio, pues uno lo que intenta es ver qué posibilidades tiene de surgir. Y realmente, pues en estos municipios son muy pocas las oportunidades que se les brindan a los jóvenes para que de alguna manera se contribuya a su desarrollo personal o profesional. Entonces, después de que yo me fui de acá un tiempo a estudiar la ingeniería, en su momento las visiones y las percepciones que uno va teniendo dentro de su desarrollo académico fueron influyendo también en el hecho de que uno va teniendo una mirada o una visión de su territorio con un potencial de desarrollo. Entonces, quizás influyó muchísimo la universidad al hecho de querer como uno plantearse la idea de querer influir dentro del municipio. Entonces, luego de estar estudiando allá en Tunja, porque estudié en Tunja, que es pues, una gran ciudad para vivir, para tener una vida, pues ya uno queda es como con la idea de volver a su tierra, de ver qué posibilidades hay de hacer algo porque mejoren las condiciones, porque realmente pues el municipio de Tenza, es un secreto, está ahí como quieto, se quedó como en un instante realmente y no se ha hecho nada porque progrese, sino más bien porque decaiga, no hay una oportunidad que uno diga que acá uno puede desarrollarse. Entonces, con un grupo de jóvenes amigos, planteamos la idea de crear una fundación en este momento. La Fundación Proeco se llama, y con una vista desde el punto de vista de la educación ambiental, queríamos llegar a influir ya directamente en los jóvenes del Valle de Tenza. Y es con esta fundación que nosotros hemos venido trabajando en algunos temas que están muy relacionados sobre todo con el tema ambiental, y en el cual el trabajo ha sido pues complicado por el tema de las garantías al uno hacer a cierto tipo de actividades. No tanto porque, digamos, exista algún tipo de conflicto, de violencia que nos genere a nosotros por estar haciendo las actividades como pasa en algunos sectores de Colombia, pero sí por el tema económico que es bastante, o sea, le define a uno la capacidad de poder seguir haciendo algún tipo de actividad. A pesar de que uno tenga las ganas y de que uno le ponga todo el empeño, siempre es un tema complejo. Sin embargo, acá estamos tratando de hacerle frente y viendo las posibilidades de qué manera poder aportarle a la comunidad y al territorio.
Bien, interesante ese panorama, ese contexto que usted nos comparte, David, en relación a las razones, a las motivaciones que lo llevaron también a ejercer su liderazgo allí en el municipio de Tenza, Boyacá. José Roa, adelante también. Cuéntenos un poco acerca de esas actividades que usted desarrolla, de esas motivaciones que lo han llevado a constituirse en líder de procesos de juventud en el municipio de Tenza. Adelante.
Muy buenos días, claro que sí. Mi historia es un poco similar también a la de mi compañero. Yo soy nativo del municipio, pero de la parte rural. Entonces, mi papá siempre ha sido un agricultor, cabeza de familia, en nuestro caso, ¿no? Que no es tan común, pero sí. También estudié en el colegio de acá. Cuando salí del colegio, pensé qué oportunidades tengo como persona. Realmente me fui a Bogotá como en busca de una oportunidad de trabajar, pero siempre tenía como meta estudiar. Entonces ingresé a la Universidad Distrital porque la conocí hasta allá. Acá en el municipio nunca sabía que la universidad existía porque pues, la información acá es muy, muy poca. Entonces me gradué de topógrafo a la Universidad Distrital y actualmente estoy continuando la ingeniería topográfica. Le doy gracias a la universidad, ¿no? La universidad por la oportunidad. Regresé al municipio también por la situación de la pandemia. Y uno mira, ¿qué ha pasado con el municipio desde que yo salí? Uno tiene la visión de que ojalá creciera, pero lamentablemente no es así. Entonces, pues nos dimos a la idea con mis compañeros de ver qué podemos hacer para generar ese cambio y hacerlo desde ya, desde las juventudes, porque acá siempre ha estado las pasadas generaciones siempre son las que están tomando las decisiones y no se tienen en cuenta los aspectos sociales o desarrollo que necesitamos para progresar.
Bueno, ahí también tenemos esta mirada que nos está presentando José Roa. Profesor Gustavo García, ¿alguna pregunta también para nuestros invitados el día de hoy?
No, pues de nuevo, como les decía antes de que iniciáramos, gracias por sacar de su ocupado tiempo para charlar con nosotros acá estos temas, pues que son complejos. Más que una pregunta es también situar lo que los compañeros señalan, ¿no? O sea, definitivamente la concepción del desarrollo, la concepción del desarrollo de los territorios, si ustedes quieren, llamémoslo así, no centrales, con unas comillas bien grandes, solo se reconoce viendo. Uno puede atiborrarse de documentos, de planes de desarrollo de cada municipio, puede uno leerse de arriba abajo el plan departamental y nota la enorme distancia que hay entre la construcción jurídico-conceptual, si ustedes quieren, y lo que el acercamiento con líderes como los compañeros que tenemos en este momento evidenciamos. Duélale a quien le duela, el futuro de Colombia está en sus jóvenes, ¿sí? Por fortuna, digo yo, ciertos personajes no serán eternos, a menos de que encuentren la cura para la muerte. Pero definitivamente la apropiación de la transformación de estos territorios, de estos municipios tan hermosos en todo el sentido del término, estás en ellos. Nosotros aquí en la academia, también poniéndole comillas grandes a la academia, pues lo que hacemos es establecer un vínculo, ¿sí? Algo que permita darle una voz y un papel un poco más real a lo que las comunidades conocen. Entonces es importante señalar esto, ¿no? La enorme distancia que hay entre estos documentos, la enorme distancia que pues uno como profesor encuentra entre el debate de la academia y lo que sucede allá, si me permiten usar un allá y un acá, ¿no? Que es necesario que la academia también choque con su tecnicismo, con su exceso de erudición y demás. Pero bueno, con este preámbulo me gustaría que ustedes, caballeros, nos cuenten, redondeando un poco lo que yo estoy diciendo, pues ¿por qué los jóvenes son importantes para el desarrollo de los territorios? Es una pregunta que puede sonarle tonta a algunos, ¿no? Pero ¿por qué?
Bueno, pues yo entonces.
Adelante, David.
Vale. Bueno, pues el papel de los jóvenes, a mi parecer, es muy importante, pues ya teniendo en cuenta el concepto que nos está dando el profe Gustavo. Principalmente porque trabajar con la juventud es una oportunidad para el progreso de las propias comunidades. Pero dentro de estas es necesario asegurar todas las condiciones para que esas oportunidades no se conviertan en brechas y eso pasa porque la igualdad del acceso y el control de los recursos y de manera general las oportunidades pues sean equitativas. Confiar en la ¿de qué manera le digo? Bueno, confiar en la juventud es clave, eso teniendo en cuenta que los jóvenes son los verdaderos actores centrales que son los que de alguna manera entrarán a dinamizar todos los procesos de desarrollo. Todo esto pues es importante resaltar también pues yendo con el concepto del profe Gustavo, que muchas veces el tema de la academia, por ejemplo, cuando hacen sus estudios o cuando hacemos sus estudios, muchas veces lo que buscamos o se busca es plantear una acción que contribuya o que busque un desarrollo, pero muchas veces no se tiene en cuenta que esas mismas personas que se van a beneficiar o que van a estar impactadas no se convierten en el centro de esas proposiciones. Porque es importante tener en cuenta que cuando uno trabaja con los jóvenes o trabajamos con los jóvenes, somos y son ellos los encargados de hacer ese relevo generacional que impulsará el desarrollo. Eso teniendo en cuenta todas las evoluciones que uno va percibiendo a medida que va pasando el tiempo y todos los conceptos que uno puede ver cómo evolucionan.
Bien, ahí tenemos entonces esa mirada, también la misma inquietud para José. Adelante, José.
Claro, es importante que nosotros los jóvenes tomemos las riendas del país, bueno, digámoslo a pequeña escala desde el municipio, ¿no? Que empecemos contribuyendo por nuestro sitio de origen. Entonces, es muy difícil si nosotros los jóvenes no tenemos acceso a la educación, a la capacidad del conocimiento, ¿no? Porque el poder siempre se nos queda como en las mismas familias, como en las personas que tienen los recursos. Entonces no tenemos esa igualdad de condiciones para que las personas accedan y ellos ayuden a aportar. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es aportar nuestro granito de arena, los que ya pudimos acceder a la educación, y ojalá que las personas que lo puedan hacer también. Entonces, es muy complejo. Nosotros como jóvenes, en mi caso, me ha llamado la atención los planes de desarrollo territorial. Digamos, en esta época de la pandemia, no, ningún plan de desarrollo se ha enfocado por la excusa, bueno, de pronto, la problemática de la pandemia. Entonces, son nuestros recursos de educación, de equidad, todas esas cositas que tenemos que estar pendientes, así sea haciendo una veeduría desde algún punto neutro, pero tenemos que estar pendientes de nosotros, de nuestro desarrollo y lograr impulsar de poquito a poquito, vamos a tomar el control, tenemos que darla toda. Muchas gracias.
Bien, quisiera, frente a lo que ustedes están enunciando, lo que ustedes nos están compartiendo, que a propósito es realmente interesante, formularles una inquietud. Pero antes de eso, invitar a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, en Facebook, en YouTube, de Uniminuto Radio, de Marfil Educación Filosófica, para que les formulen inquietudes, preguntas también, o reflexiones, comentarios a nuestros invitados el día de hoy. Recuerden que estamos hoy dialogando frente a la incidencia de las juventudes rurales en el desarrollo territorial. En este contexto, en ese sentido, atendiendo por supuesto a que la labor de ser joven en Colombia no es una tarea nada sencilla. No es propiamente algo que muchos asuman o vean de buena forma. Y eso implica, sin duda alguna, la existencia de obstáculos que, en comparación quizás también con otros países, con otras naciones, en Colombia son particularmente dicientes. Hablemos de esos obstáculos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran los jóvenes al momento de participar y plantear alternativas de desarrollo, las que ustedes han encontrado en sus territorios y bueno, cómo han logrado de alguna manera superar esos obstáculos y tal vez estos que se les estén presentando en este momento, cuáles han sido como las principales formas o maneras para afrontarlos? Comencemos en esta ocasión, vamos a arrancar con José, y continuamos con David.
Listo, claro, una de las mayores problemáticas es tener con quién trabajar. Muchos de los jóvenes que estudiamos no volvemos. Entonces muchas personas logran estudiar, trabajar, se quedan en otras ciudades, fuera del país, nunca vuelven al municipio. Entonces no hay un aporte, entonces tenemos un estancamiento. Y el otro problema, pues las juventudes, nosotros rurales, pues digamos que los jóvenes del campo que accedamos a la educación, yo creería que si una cifra 10% sería como mucho. Entonces, la mayoría de las personas, los que terminan el bachillerato, porque a muchas personas no les gusta estudiar, tampoco por la costumbre de que siempre han trabajado en el campo, en los cultivos, en el ganado. Entonces, ellos se dedican a su campo, hacen un hogar muy, muy rápido y se desentienden del desarrollo. De pronto, un poco esa parte. Me parece que es difícil la educación para los jóvenes rurales.
La educación para los jóvenes rurales, un punto sobre el cual vamos a volver en instantes. David, adelante.
Ok, bueno, desde mi punto de vista,
creo que David tiene el micrófono apagado, David, me parece, no estoy
desde
seguro.
Desde mi punto de vista, creo que
ahora
pasa...
Ahora sí te escuchamos.
Dale. ¿Ya me escuchan? Okay. Sí, señora, desde adelante. Mi punto de vista... creo que pasa algo controversial un poco, en el sentido de que si nosotros comparamos nuestra generación con la de nuestros progenitores, el acceso a educación y a los niveles de educación de nosotros han sido mucho más altos que el de ellos. También que el acceso a las tecnologías de la información, de comunicación, al mismo manejo y producción de esta información, lo cual es clave para el desarrollo del desempeño de las ciudades o del mismo país, que ha experimentado un ritmo acelerado, cambiante constantemente, nos da una capacidad a nosotros los jóvenes de enfrentar las transformaciones futuras con mayor flexibilidad y rapidez. Sin embargo, también está la otra parte, la otra cara de la moneda, y es que todos los jóvenes debemos hacer frente a la exclusión social. Y esto se puede ver reflejado claramente en los altos niveles de desempleo que hay en el país. Al hecho de que se mantengan conductas de alto riesgo que tienen que ver principalmente con el tema de por ejemplo, de la salud mental, de la sexualidad y de la reproducción. Ahora no hablemos del tema de las drogas o conductas ilícitas que puedan ocasionar violencia. Y principalmente a que en muchos casos el panorama con respecto a la toma de decisiones que afecten su vida no es alentador. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de las elecciones, el simple hecho de salir a votar, uno ve que mucha comunidad juvenil es apática a todos estos temas. Entonces, a mi parecer, creo que estos son algunos de los principales obstáculos que uno como joven debe afrontar.
Bien, profesor Gustavo, su lectura, su mirada frente a las posturas que nos están compartiendo David y José.
No, yo creo que básicamente es una reafirmación del acercamiento que hemos podido tener con ellos y con ellas. La cuestión es clara, el papel de la educación es sobre los territorios, el papel que puede cumplir una educación concebida en términos más, si me lo permiten, coherente con las dinámicas territoriales, es una necesidad. Me perdonan los perros, como les decía anteriormente.
Hacen parte de nuestra cotidianidad, no se preocupe, sí. Profesor Gustavo.
Y quiero ilustrar lo que señalo con una conversación que teníamos con una chica. Hablábamos del tema de la educación y me decía, bueno, ¿por qué no puedo estudiar diseño gráfico? ¿Por qué no puedo estudiar música? ¿O por qué no puedo ser filósofa? ¿Por qué tengo que trabajar en el agro o en el tema agropecuario? ¿Por qué tengo que dedicarme al emprendimiento de algún producto que se mueva en la región? La cestería, que es bellísima además. Tengo el gusto de tener un par de piezas aquí en mi casa. Entonces hablábamos con la pelada, estábamos hablando en Somondoco, si más no estoy, y me decía, ¿por qué estamos? Y esta es la expresión que usó ella, que me pareció sumamente contundente, ¿por qué estamos condenados a eso o ir a hacer algo en Tunja o en Bogotá? Claro, aquí tenemos ejemplos de gente que con tesón y esfuerzo la ha logrado, si ustedes lo quieren. Pero eso nos invita a pensar, bueno, esto del desarrollo del país, y si quieren del desarrollo de los departamentos, y si lo aterrizamos un poco más al desarrollo de los municipios, se queda en un eslogan político. Y pues como se supone somos del ámbito educativo, pues esas preocupaciones por esa educación que los territorios nos demandan, que casi que debería ser una exigencia, parece que no se tiene en cuenta. Ya con esto de las TICs, que yo pues no soy un ¿cómo se diría? Un convencido total. Para mí son herramientas, más que cualquier cosa, permitirían acercarnos a procesos educativos mucho más significativos y más ricos con municipios como los que estamos hablando. Teniendo en cuenta, claro, que no podemos, como decía la compañera, casi que sentenciarlos al tema de la producción de habichuelas o de tomate o de pepino, que de hecho en varias zonas de la región son muy ricas y se está pensando el tema orgánico y todo esto. Es una discusión de nación que tenemos que dar, es la participación y retomo lo que dicen los compañeros, no es solo el tema de las votaciones, es un tema tan amañado, por usar una expresión muy, muy sencilla, tan mañido en el caso colombiano, es un debate de país que no nos estamos dando, que implica repensarse muchas cosas, ¿no? No solo la discusión pedagógica de los modelos educativos, sino cómo educarnos como país con miras al desarrollo de nuestros territorios, sin cerrarnos, ¿no? Sin cerrarnos a que si usted vive en el Casanare, entonces haga una veterinaria o una veterinaria de vacas, no sé si se llama así, con el respeto de los que saben, soy total, absolutamente ignorante en el tema. Y quiero resaltar, ya para seguir, como tristemente, y eso sí lo digo porque lo que le señalo, tuve el gusto de vivir allá un par de años hace mucho tiempo, cómo dinámicas y problemáticas de las urbes llegan a estos municipios y uno se asombra cómo las economías ilegales, cómo ciertos usos de ciertos productos de consumo, en concreto drogas, empiezan a permear poblaciones que casi que eran que no tenían ninguna relación. Como en efecto nos damos cuenta problemas relacionados con la salud mental de los jóvenes, unas depresiones bastante contundentes propias de un rolo. Aquí los rolos nos deprimimos por el motivo más pendejo. Creo que ya ser bogotano y no estar deprimido como que es imposible. Pero ver esa nostalgia, y es una nostalgia casi que yo capto como por ausencia de un futuro, ¿no? Un futuro como que difuso. Hombre, si llegan los problemas de las ciudades, ¿por qué no las posibilidades que tenemos en las ciudades? No son unos cuestionamientos bien marcados, y yo lo que sigo viendo es una distancia enorme entre la universidad misma y los territorios, Uniminuto siendo una universidad gigantesca con un músculo para moverse. Estoy casi que diciendo que tenemos que reapropiarnos de otros escenarios, etcétera, valga la cuña, pero la sensación es esa, ¿sí? La sensación es ver cómo ciertas formas de, si ustedes quieren, de la ilegalidad corren mucho más rápido que un programa de desarrollo, mucho más rápido que, bueno, que esto de la, no sé si es una fantasía o qué, cómo llamarlo, el tema del emprendimiento, estar en tensa y ver los locales donde se venden artesanías pues prácticamente cerrados o en la quiebra es bastante triste, ¿no?
Sí.
Sin tener en cuenta pues que vuelvo y les digo, muy seguramente además de los cuatro que estamos aquí, a la mayoría de oyentes pues no saben esto, no lo ubican en el mapa, que sea un motivo. Yo creo que la percepción es esa, profe Simón y compañeros. No sé si es
Sí,
un poco triste, pero pues digamos que es realista en medio de todo.
bueno, percepciones que de alguna manera también se conjugan con un conjunto de reflexiones, muchas de ellas no tan optimistas, por parte de algunas entidades, algunas organizaciones en el país. Yo quisiera aquí tomar como referencia la voz de María Paula Chavarro y Laura Cortés, que son asistentes de investigación de la Fundación Ideas para la Paz, y dentro de un análisis que muy juiciosamente adelantan, se plantean lo siguiente: cómo de alguna forma en Colombia ser joven es una paradoja. Basadas un poco en la expresión, para triunfar hay que estudiar, ¿no? Y cómo esto se constituye en una verdad a medias en un país donde, infortunadamente, la situación de acceso y continuidad en el marco de la educación superior no es algo que sea muy claro. De hecho, hemos visto cómo desde 2016 existe una clara tendencia a la baja en número de matriculados en las instituciones de educación superior, y también hemos visto con mayor predominancia esa distancia, ese conjunto de brechas que se abren de manera muy, 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 muy particular, de manera muy amplia con la ruralidad. Y es allí donde yo quisiera poner en perspectiva esta inquietud también para nuestros jóvenes invitados el día de hoy, para David Bórquez y José Roa. Y es un poco cómo perciben ustedes esas nociones o esas ideas que en el país se han planteado respecto al acceso a la educación, particularmente la educación superior por parte de los jóvenes. ¿Qué opinan ustedes de esa expresión que para triunfar hay que estudiar? Y si eso se ve compensado muchas veces en los esfuerzos que muchos de los jóvenes desarrollan o adelantan en sus territorios. Adelante, David.
Bueno, pues a mí me parece que es un tema complejo y pues como usted lo decía, realmente es una realidad a medias porque no existen las garantías que uno como estudiante debería tener para poder acceder de manera continua a la educación. Uno, o sea, por lo menos en mi caso, pues yo tuve el apoyo de mi familia y aún así el esfuerzo fue muy grande, principalmente por el tema económico. Y eso teniendo en cuenta que la universidad, la UPTC, pues tiene unas facilidades, o sea, que le brindan a uno muchísima ayuda para que uno pueda generar, pues que uno pueda tener la continuidad en el desempeño de su carrera. Sin embargo, yo ahí fui testigo de varios compañeros a los que les tocaba realmente muy, muy duro. Esa fuerza de voluntad que ellos tenían para seguir su carrera en un momento, pues porque, o sea, lo que les digo, la parte económica en últimas es la que define si uno puede seguir o no realizando su actividad académica. Entonces, a mí me parece que ese tema es como muy para romantizar y como que pues se intente de alguna manera llegar a la universidad, pero de llegar a la universidad fácil, pero terminar pues es otra cosa, es otro cuento.
Okay, adelante, José. Muchas gracias, David.
Sí, como su merced lo dice, estudiar no te garantiza nada en este país, pero es la mejor opción. Lamentablemente, pues puede que sí, puede que no. Tengo el caso de compañeros, bueno, de otras carreras que estudian, se endeudan con créditos y ICETEX y nunca logran conseguir algo en lo que estudiaron. Realmente sí, es complejo porque tienen ya una vida crediticia que tienen que estar ahí pagando. En mi caso, yo no, nunca quise sacar un crédito porque no me parecía justo con mi familia, con mi papá. Él me dio lo que podía hasta donde pudo, dije yo, ahora es mi parte. Entonces, yo no conocía la Universidad Distrital, sino hasta cuando estuve en Bogotá. Me inscribí, me fue muy bien, gracias. Empecé a estudiar allá. Y yo sé, uno a la deriva a una ciudad como Bogotá, viviendo en un pueblito de esta escala, es muy grande. El cambio social, económico, el gasto, es algo complejo. Desde el transporte, la inseguridad, cuando uno no conoce o no tiene con quién apoyarse, es complejo, pero... pero se pudo y pues menos mal, yo fui trabajando mientras fui estudiando para cuando ya me gradué, pues ya tenía experiencia, porque hay compañeros que la experiencia no los deja trabajar. Entonces, sí, es muy complejo este cambio. Esa es la realidad de acá, de estas provincias.
Ustedes como jóvenes, pues estamos hablando con jóvenes que habitan el municipio de Tenza y por supuesto conocen de primera mano las dificultades, los retos, los desafíos a los que se enfrenta la población cotidianamente, particularmente la población joven. Quisiera preguntarles cómo el gobierno municipal y nacional ustedes perciben pueden aportar o han aportado para el mejoramiento de las condiciones del territorio y la población de Tenza. ¿Qué nos pueden decir al respecto, David, José?
Bueno, pues realmente lo que uno ve acá es que el apoyo es poco y nulo, realmente. Pues el tema de asegurar el acceso a la educación básica y secundaria, pues digamos que uno lo ve, ¿sí? O sea, tanto la población rural, uno puede ver que los jóvenes pues pueden acceder pues fácilmente, relativamente fácil a la educación y pues los apoyos que da la entidad territorial, en este caso la alcaldía, pues de su acceso, por ejemplo, para ellos es el transporte o algunas veces la alimentación, pero eso también con grandes falencias, con muchos problemas y realmente entonces en algunos casos se ve pues la deserción estudiantil. Por otra parte, es que no se brindan oportunidades acá de desarrollo personal. Entonces, básicamente uno lo que ve es el desarrollo de su actividad académica diariamente en el colegio y ya, todo se queda ahí, pero no hay oportunidades de que si uno quiere explorar, no sé, la parte deportiva, cultural, artística, entonces uno no tiene esas posibilidades. O acá hay, o son muy limitadas, porque no quiere decir que no existan, sino que para acceder a ellas, pues hay que entrar a pagar. Y muchas veces uno no puede darse esa oportunidad de acceder a eso, porque pues en últimas puede resultar costoso. Y las familias, pues muchas veces a uno le dan es lo que necesita realmente, entonces eso lo ven como que no es importante, que sobra. Entonces, esa es como la realidad desde mi punto de vista.
Bien, y el punto de vista de José Roa, adelante.
Pues realmente, si nosotros vemos el plan de desarrollo, no está enfocado. Realmente, por lo que te decía, por la pandemia, se ha excusado. Pero no, acá tenemos muy poco apoyo, de pronto desde la parte municipal para nosotros, porque no tenemos universidades cerca. Yo sé que la Uniminuto se ha esforzado, conozco el caso de municipios como Zipaquirá, donde ellos están, donde la alcaldía les aporta cierto porcentaje de la matrícula y ellos el resto, y así tienen acceso a la educación. Lamentablemente acá, pues las universidades más cercanas, como la UPTC, está en Tunja, las universidades de Bogotá y hasta en Guateque, pero pues uno no está de pronto la carrera que uno quiere. Entonces, no, acá ha sido muy poco el apoyo, de pronto porque nosotros tampoco hemos exigido y estamos presionando. Entonces, desde esa parte no se ha visto.
Bien, no se ha visto el suficiente apoyo en ese sentido. Es la voz de nuestros jóvenes, de la voz de los jóvenes del municipio de Tenza en Boyacá. Profesor Gustavo, nuevamente su mirada, su lectura, su posición frente a este asunto que ya nos devela también esa mirada crítica, pero también esa responsabilidad de lo que es el Estado. En la generación de procesos de participación y de oportunidades para nuestros jóvenes rurales.
Reitero, lo que encontramos es una fractura, una fractura en ese diálogo, en esa articulación entre la ciudadanía y el Estado, que es representado en sus gobernantes, llamémoslo en este caso alcaldes y demás. Es muy difícil ver que municipios del Valle de Tenza están experimentando dos situaciones marcadas. Una, un progresivo empobrecimiento, o digámoslo así, una afectación en las condiciones socioeconómicas básicas, elementales, si ustedes lo quieren. Cuestión que se amplifica un poco si vamos más hacia las zonas veredales, si vamos a lo rural-rural, si usted quiere. Dos, un envejecimiento que varía según los municipios, pero es una tendencia marcada, que es un envejecimiento que se sostiene en municipios en el cual sus jóvenes están migrando, si es que no, permítanme de nuevo usar una expresión, huyendo de la ausencia de oportunidades en el sentido más amplio del término. En ese orden de ideas vamos a tener un grueso tamaño, un espacio muy grande de terreno que en una lectura que no es la mía, pero llamémoslo así, improductiva, y segundo, pues sin capital humano, que es el capital más importante, al menos desde nuestro punto de vista. Municipios que envejecerán pronto y que se quedarán sin jóvenes. Háganse esta imagen, un municipio con una población que entre 40-50% está entre los 50-60 años o más, con unos cuantos niños, usando una expresión así también cuantitativamente alegre, sin jóvenes. ¿Qué municipio se sostiene? ¿Cómo se genera vida, no solo a los negocios y al flujo económico, sino cómo se genera vida en términos societales? ¿Dónde quedan las tradiciones, las costumbres? ¿Dónde quedan las artes? ¿Dónde queda eso de ser parte de un territorio? ¿Dónde queda eso de ser sutatensano, eso de ser guatecano, etcétera? Eso se pierde, ¿sí? Si quieren, voy a ir más allá. Una extinción de todo ese patrimonio cultural, geográfico, cultural, reitero, que presentan estos territorios. Y pues, bueno, es que es Colombia, ¿no? Es complejo ver cómo se nos amplía la brecha, el cañón del Chicamocha se nos amplía la ola a la hora de entrar en ese diálogo con con las figuras del gobierno, con los alcaldes municipales, con los planes de desarrollo, que sé que son documentos objeto de estudios de muchos puntos de vista. Pero la idea es que, si tú, mi abuelita, nos apersonemos de los procesos, ¿sí? Para empezar a intentar orientar o al menos con un poquito más de criterio, llamémoslo así, de validez y de coherencia, estas iniciativas. Desafortunadamente, las maquinarias políticas de este país son arrasadoras. Todos sabemos cómo se vota en Colombia y pues la forma en que se eligen, comillas enormes, planes de gobierno y alcaldes, pues no varía mucho de un municipio pequeño a lo que pasa en el nivel macro. Ahí está tal vez la apuesta y el reto. ¿Cómo empezamos a formar ese tejido ciudadano que nos permita interlocutar en el ámbito de una democracia propiamente dicha y tramitar estos proyectos de futuro? Es que aquí la pelea es por el futuro, aquí no solo es un plan de desarrollo ni el alcalde A o el alcalde C, aquí nos estamos jugando es el mañana, sí, casi nada, ¿no? Una vaina
Así es.
bastante grande y pues el mañana, las empresas tienen claro cuál es el mañana, las multinacionales tienen claro cuál es el mañana, una empresa grande avícola sabe cuál es el mañana, pensando en zonas donde se cultiva las aves, yo no sé si se dice así, pero pienso en Guateque cuando hablamos del tema de los pollos, si me permiten ser un poco más rupestre para hablar. Ellos saben qué es lo que necesitan, todos sabemos cuando vamos a una cuánto vale X cantidad de tomate, cuánto resulta valiendo saliendo del municipio y cuánto resulta vendido en Bogotá o en Tunja, y sabemos la brecha, el, voy a decirlo así, el hueco, la distancia, que es absoluta y totalmente en detrimento del agricultor. O sea, es que lo chistoso es que no estoy diciendo nada que no se lleve diciendo 60 años, ¿no? Esto de nuevo no tiene nada. Entonces, el reto es duro, el problema es grande, ¿cómo es? El monstruo es grande, pero pues hay ganas de domarlo, ¿no? Aquí con el par de caballeros que tenemos, tenemos algo de esperanza. Yo con el tiempo he empezado a ver el vaso medio lleno, muy a mi pesar, y pues lo que hay es que camellarle a eso. Y la pregunta es entonces, ¿la universidad qué papel cumple ahí, no?
Claro. Y es una pregunta que sin duda alguna también tendremos que seguir pensando y tenemos que seguir abordando en estos espacios. Infortunadamente el tiempo es bastante radical con nosotros. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión. Quiero agradecerle a David Borges, coordinador de Juventudes en la Secretaría Nacional del Estado Civil del Municipio de Tenza, y a José Roa por su participación el día de hoy en esta emisión del Puente. También al profesor Gustavo García, que nos ha acompañado en esta emisión. David, José, muchas gracias, y un último mensaje, brevemente, 10 segunditos, 15 segunditos, cada uno, para las personas que nos están viendo, que les están escuchando también.
Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto compartir las pocas experiencias que uno va teniendo. Y bueno, pues también del tema de pues como lo mencionaba, soy el coordinador de juventudes de la registraduría acá en la oficina de Tenza. Pues mi invitación es para que toda la comunidad joven que está entre los 14 y los 28 años y que nos está escuchando, que pues acompañe a los pues con este tema de los consejos municipales de juventud, que puede ser un órgano que de alguna manera se le puede sacar un provecho, y nosotros siendo jóvenes y con estos chicos que están asumiendo ese rol de candidatos en este momento, pues buscar sus propuestas, analizarlas y ver de alguna manera de cómo se apoyan. Y entonces en el día de las votaciones, pues ir a apoyar a estos chicos. De todas maneras, sé que quizá el Consejo de Juventud hasta el momento pueda que sea como un planteamiento, y pues entonces ya se le está reconociendo el derecho a participar a los jóvenes, y lo cual es muy importante. Entonces la invitación para todos es que pues apoyemos a los chicos que están en esa tarea de plantear soluciones para sus territorios. Gracias.
Vale, muchas gracias, David. José.
Bueno, la invitación es a todos los jóvenes de los demás municipios, ciudades, que generemos el cambio desde este momento, ¿no? También a las administraciones. El apoyo debe ser mutuo, pero sí, no podemos dejar que nuestros pueblos se queden sin jóvenes y la población disminuya. Ese sería el consejo y la recomendación.
Bien, bueno, muchas gracias, David Borges, José Roa. Muchas gracias también al profesor Gustavo García por su participación en el Puente el día de hoy.
Muchas gracias.
Bien, gracias. A todas ustedes también que nos han seguido a través de las diversas plataformas, un saludo muy especial y muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por hacer del Puente también este espacio importante día a día en sus lugares donde ustedes se encuentren. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide recordándoles que esta es una emisión coordinada por el Proyecto Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.